el fenómeno atmosférico.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estas son las noticias en Radio Martí. La ciudad de Las Tunas se suma a las protestas populares que están ocurriendo en Cuba. Yolanda Huerga informa.
Los tuneros se unieron a la ola de protestas que están ocurriendo en Cuba cuando la noche del sábado salieron a exigir libertad.
Sobre las 9:10 de la noche, en la calle René Ramos, reparto Marabú, una calle central que es bien transitada. Se sumaron varias personas de distintos lados y habían bastante personas.
Confirmó Ana Ibis Trista Padilla.
Fue así más o menos como una conga de gente con caldero, con tapas de olla, que otros fueron con tambores que tenían.
Aunque aparentemente el detonante fue la falta de fluido eléctrico, las demandas subieron de nivel, afirmó nuestra entrevistada.
Todo el mundo pedía libertad, que es lo que queremos, no había corriente. Ese es el detonante, aparte que todas aquellas personas que tienen miedo aprovechan la falta de electricidad y así no le ven las caras.
El gobierno municipal desplegó sus fuerzas policiales y parapoliciales para reprimir la protesta.
Personas vestidas de civil en motores, parando a todo el mundo. Estaba la patrulla en lo que era la parte de un puente que hay. Ahí estaban las patrullas. Patrullas y caballitos en el puente de la René Ramos para que no pasara. Todo el mundo que pudo irse se fue porque sí se tiraron. Los del medio y los de atrás no tanto, pero los de adelante sí. Sí hubo porque las patrullas se las llevaban. Detenido, lo que no sabría decirte qué cantidad de detenido hubo porque estábamos sin corriente. La luz que había era la luz de los teléfonos.
Las autoridades cubanas han reconocido que los largos apagones en la mayor parte del país no tendrán solución a corto plazo. Hasta el 12 de octubre y desde el pasado 29 de septiembre, el proyecto Inventario ha podido contabilizar 92 protestas en 11 provincias del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Era Lidis Frometa, esposa del periodista independiente cubano y preso político Lázaro Yuriballe Roca, ha pedido una vez más la inmediata liberación de su esposo, tras indicar que lleva más de 485 días encarcelado, donde ha presentado varios problemas de salud. Frometa manifestó su deseo en su cuenta de Facebook, donde indicó que se continuará así en la isla el legado de la madre de la patria, a referirse a Laura Pollán, la ex líder de las Damas de Blanco, resaltando que se seguirá su ejemplo. Al concluir su publicación, Eralidis manifestó que las rejas no matarán las ideas. Pidió además libertad para todos los presos políticos cubanos. Entre tanto, congresistas de Estados Unidos y México han denunciado que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador viola los términos del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, conocido como T-MEC, al aceptar el trabajo esclavo de médicos enviados por Cuba. La representante del Distrito 27 de la Florida, María Elvira Salazar, se unió a la diputada Mariana Gómez del Campo y el senador José Alfredo Botello, ambos del Congreso mexicano, para denunciar lo que consideran tráfico humano por parte de López Obrador y su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel.
La razón por la cual estamos aquí es porque le estoy enviándole un mensaje claramente a la administración del presidente de México, López Obrador, que no puede negociar y traficar con los médicos cubanos. No puede ser que haya tráfico humano entre México y los Estados Unidos cuando hay un tratado de libre comercio que claramente en el capítulo número 23 lo dice, que no puede haber human trafficking. He enviado una carta al Departamento de Comercio, al Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, poniendo en evidencia que AMLO está violando el tratado de libre comercio. Y es una advertencia muy clara al presidente López Obrador. Si sigue con esta práctica, está poniendo en peligro y en juego el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, porque yo me voy a encargar de que el Departamento del Trabajo sepa que su socio es un violador y lo que está es estafando a los médicos cubanos.
Las tripulaciones de los escampavías William Flores y Paul Clark de Estados Unidos repatriaron a 80 cubanos a Cuba el sábado y domingo luego de varias interceptaciones frente a las costas de la Florida. Por su parte, el suboficial Nicole Grawl del Distrito 7 de la Guardia Costera advirtió que se debe elegir un camino seguro y legal cuando se viaje a Estados Unidos para que las familias no se pregunten dónde están sus seres queridos cuando deciden migrar ilegalmente. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos ya han interceptado al menos 388 cubanos. Asistencia técnica, Víctor González. Voz informativa, Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisionmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Esta versión en podcast fue un programa transmitido originalmente por Radio Televisión Martí.
Muy buenas, estimados radio oyentes. De nuevo, este es su programa Testimonios de la Guerra en Ucrania. Hoy, con una invitada especial, la profesora Irina Bonasca, vicepresidenta primera de la Asociación de Hispanistas de Ucrania, doctora en filología y en parte docencia en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Aviación en la capital de Ucrania, en Kiev. Profesora, un placer tenerla con nosotros y nos gustaría primero, para beneficio de nuestros radioyentes, ¿cuál es la labor que realiza en estos momentos difíciles para Ucrania la Asociación de Hispanistas?
Muy buenos días a todos los radioyentes. A mí me gusta mucho la pregunta que me está haciendo porque nos sentimos orgullosos de veras por la labor que estamos realizando desde el inicio. Desde cuando empezó la guerra hemos tomado la decisión que, dado un interés elevado de los periodistas de todo el mundo a los sucesos en Ucrania y dado el hecho de que podemos relatar sobre lo que está pasando en español, vamos a participar en lo posible en lo que llamamos nosotros nuestro frente informativo. Así que colaboramos con diferentes programas de televisión y de la radio de España, de Latinoamérica y, como podemos ver ahora, de Miami.
Profesora, esta participación, la cual le agradecemos a todos ustedes, hemos tenido varios ya en la serie de programas que estamos haciendo a varios de sus colegas, pero también hay que reconocer de que hay una propaganda y una desinformación rusa muy fuerte en el continente latinoamericano. Tienen fuertes armas informativas como Russia Today, en su versión en castellano Actualidad, tiene Sputnik Mundo en castellano y tiene también la agencia informativa RIA Novosti. ¿Cómo usted aprecia esta campaña de desinformación rusa para América Latina? ¿Es algo que comenzó ahora o que ha venido desarrollándose con anterioridad?
Yo creo que eso tiene una larga historia, porque usted sabe que Rusia invierte mucho dinero en esta propaganda, en esta mentira, en las mentiras que está difundiendo por todo el mundo. Y lamentablemente, dados los contactos históricos entre la ex Unión Soviética y América Latina, hay muchísimas personas en América Latina que, por ejemplo, estudiaban en la URSS y que tienen muchos contactos y que tienen mucho cariño hacia los años de su juventud, inclusive. Y por eso a mí me parece que tiene tantos esos resultados que no debería de tener.
En el caso de Ucrania, profesora, usted que ha venido participando con otros medios de prensa, cuando se enfrenta a esta desinformación, cuando un filólogo, cuando en el caso de usted una profesora, tiene que oír argumentos como que Ucrania es una amenaza para Rusia o que el idioma ucraniano no es un idioma, es un dialecto, o que Ucrania nunca existió como nación. ¿Cuál es la respuesta de Irina Bonasca a estos argumentos de la propaganda de Moscú?
Gracias a Dios, yo en las intervenciones o en las entrevistas que hacía, no me encontraba con estos casos. En especial en España, porque sentimos un gran apoyo, mucha ayuda. Pero en general, claro, que había conversaciones Y bueno, a mí me parece que hay que explicar tranquilamente a la gente cómo son las cosas. Bueno, hace, digamos, adquirimos nuestra independencia formalmente hace 30 años, pero hasta los sucesos de 2014, la mayoría de los habitantes de nuestro planeta no distinguía entre Rusia y Ucrania. Ucrania para ellos era Rusia y para muchos sigue siendo. Y sin los conocimientos históricos, sin los datos que existen y que comprueban que Ucrania tiene su historia larga, etcétera, 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 es imposible explicar a la gente cómo de veras es la cosa. Y hay que hacerlo, obligatoriamente hay que hacerlo. Lamento que nuestras autoridades no hubieran prestado una atención suficiente a esta cuestión. Ahora está cambiando la cosa.
En el tema de la vida diaria, ¿cómo usted lleva la docencia? ¿Cómo lleva la vida como ciudadana ucraniana y como kievliana?
Mire, le voy a decir lo siguiente. Cuando empezó este desastre, claro que la primera reacción de todo el mundo era que cómo no puede ser, es inverosímil, etcétera, etcétera, etcétera. Después la gente se dividió, digamos, en dos partes. Unos se asustaron mucho, en especial eso se refiere a las familias con niños pequeños. Y eso es explicable. Si entre una madre, los padres quieren defender a sus hijos. Y por eso tantos refugiados, tantas personas que dejaron sus casas, lo dejaron todo para salvar las vidas en primer lugar de sus niños. Y también hay un grupo numeroso de las personas, y yo pertenezco a este grupo, que hemos decidido que no nos van a doblegar, que eso es debajo de nuestro sentido de dignidad. Huir, escaparse, etcétera, etcétera. Esa categoría de personas ha tomado la decisión de seguir viviendo una vida normal en los marcos que nos permiten hacerlo. Yo, por ejemplo, sí, estoy en Kiev, sí, estoy en mi casa, sí, sigo dando clases en línea a la distancia para mis estudiantes, porque todas las universidades solamente tuvieron 3 semanas de vacaciones y después volvieron a dar clases, volvieron a funcionar. Claro que no es fácil, claro que nuestros estudiantes están todos en diferentes lugares, unos en sus hogares, otros en el occidente de Ucrania, otros en el exterior, pero tratamos de mantener relaciones con nuestros estudiantes, realizar el aprendizaje, los estudios, aunque no diría que fuera fácil.
Profesora, un tema que ha estado en los titulares de la prensa internacional, en los noticieros informativos, ha sido el tema de los corredores humanitarios en las ciudades del este de Ucrania, donde las quejas de las autoridades ucranianas por el traslado obligado de ucranianos a territorio ruso, el bombardeo, el ametrallamiento de los corredores donde viajan mujeres y niños, personas de edad avanzada mayoritariamente, pero que son bombardeados, caen en emboscada. Usted dijo en una entrevista que es más peligroso el corredor que quedarse.
Bueno, también depende de la situación, depende de qué lugar se trata, depende del deseo, de las ansias de una familia, por ejemplo, de salvarse, de huir de los horrores, de los bombardeos, pero especialmente en la primera etapa, la verdad es que estos corredores eran muy peligrosos, porque bombardeaban, porque fusilaban, porque paraban los coches privados y fusilaban a las personas que estaban dentro.
Bayraktar.
Profesora, la solidaridad internacional hacia Ucrania, ¿cómo la califica? ¿Se asombra o la esperaba?
Considero que es muy alta la solidaridad. Inclusive podría decir que no la esperábamos a tanta escala. El número de los fondos solidarios, de la ayuda que se nos envía, de los autobuses que se envían a las fronteras de Polonia para recoger a los ucranianos y llevarlos a España, a Francia, a Suiza, a Italia, etcétera, etcétera, es asombroso. El número de personas que están dispuestas a ayudar, y ayudar no solamente moralmente, sino también invitando a la gente a vivir a sus casas o dando la posibilidad de ocupar las casas en los apartamentos vacíos sin pedir ningún dinero por eso.
Profesora, le digo desde el punto de vista personal, mis hijos nacieron en Ucrania, me formé profesionalmente en Ucrania. Nunca imaginé de que de Rusia salieran tropas a invadir Ucrania, ni que de Rusia salieran misiles a bombardear las ciudades ucranianas. ¿Esperaba esto el ucraniano? ¿Lo venía a venir?
No lo esperábamos, a pesar de que nos decían que nos preparásemos, que eso. Sabíamos lo de la concentración de tropas, sabíamos. Bueno, todos esos datos teníamos, pero ni se nos ocurrió pensar que de veras, que en serio, que no se trata de amenazas, que no se trata de amenazas para hacernos ceder, para cambiar nuestro curso político exterior, de integrar en la OTAN, integrar en la Unión Europea. No pensábamos que podría haber sucedido ese horror que está sucediéndose.
En los últimos 8 años, Ucrania pasó por 2 elecciones presidenciales, tuvo 2 presidentes, el primero Piotr Poroshenko, el segundo el actual Volodymyr Zelensky. Rusia se ha mantenido desde los últimos 23 años, digamos, con el mismo gobernante, a veces presidente, a veces primer ministro. ¿El ejemplo de Ucrania es dañino para el Kremlin? ¿No le conviene a la élite política de Moscú una Ucrania democrática, una Ucrania dentro de Europa?
Claro, claro, somos muy mal ejemplo para la población de Rusia, porque a pesar de muchas cositas que se podría mejorar, digamos, en nuestro sistema, sin embargo, sin duda alguna, somos un país democrático. Y las elecciones, aunque hay gente que está contenta con los resultados, hay gente que no está contenta con los resultados, pero todo el mundo ve, y nosotros mismos vemos, que sí es una democracia. Y claro que a Rusia no puede interesar, no puede gustarle.
Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу, з бандитів російських робить примар. Байрактар. Байрактар.
Професора, del 2014, la toma de Crimea, la separación de estos 2 territorios dentro de las regiones de Lugansk y Donetsk. ¿Cómo fue traumático para el ucraniano ver la invasión de su tierra, de su territorio, primero por unos hombrecillos verdes que no se identificaban y después reconocidos como el ejército ruso? ¿Afectó eso? ¿Cómo afectó al ucraniano que nunca pensó que del vecino iba a ser atacado?
Ha sido un periodo muy dramático. Todo este periodo de estos 8 años es un periodo dramático. También lo mismo, al inicio el primer pensamiento era que ¿cómo puede ser? Eso no puede ser. Eso no está pasando en la realidad. Y como en aquel entonces se podía ver por televisión, online, como se dice, todo lo que estaba sucediendo, para mí, por ejemplo, era un choque inmenso ver la reunión de la Duma rusa, del Parlamento ruso, ¿sí? Y que Putin pide el permiso para entrar las tropas para anexar Crimea y el Parlamento ruso da ese permiso. Fue horrible, horrible. Y esas repúblicas también, así llamadas populares, de Donetsk y de Lugansk, todo parecía una farsa al inicio, porque eso fue inmediatamente después del Maidán. En Maidán los objetivos eran los mismos, guardar el curso hacia Europa, hacia la civilización europea, y también hubo partidarios y hubo los de anti-Maidán. Lo mismo en Donetsk, lo mismo en Lugansk. Personas con las banderas ucranianas y personas con las banderas rusas. Y así, de la noche a la mañana, resulta que ya existen estas dos repúblicas. Fue un choque.
Profesora, ¿qué mensaje le enviaría usted a los hispanoparlantes interesados en conocer la realidad de Ucrania? Aquellos que buscan información verídica, aquellos que desean conocer el diario quehacer y la lucha cotidiana que llevan hoy los residentes de Kharkiv, de Mykolaiv, de Odessa, de Lviv, de Kiev, de Rivne, de cualquier ciudad ucraniana.
Bueno, ahora en Internet se puede encontrar todo, ¿verdad? Solamente hay que tener ganas de encontrar la información objetiva. Últimamente hay varios sitios web dedicados precisamente a los últimos acontecimientos en Ucrania. De lo último que yo puedo recordar es, existe en España la asociación que se llama Con Ucrania y tienen su website. Y allá a diario se puede ver con vídeos, con comprobaciones en español los últimos sucesos en Ucrania. Hay también otras posibilidades.
Profesora Irina Bonaskaya, vicepresidenta primera de la Asociación de Hispanistas de Ucrania, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Testimonios de la Guerra en Ucrania. Muchas gracias y le deseamos lo mejor a usted y a su pueblo.
Muchas gracias a ustedes por estar haciendo este programa que ahora tiene muchísima importancia. Estoy segura en eso. Es un gesto muy evidente de apoyo que las personas de buena voluntad nos están prestando. Gracias.
Stefania, mamo, mamo, Stefania, rozkwitaje pole, a vona syvije. Zaspivaj meni, mamo, kolyskovu, hoću ще почути твоє рідне слово.
Вона мене колесала, дала мені ритм, і напевне сило болі не забрати мене, бо дала вона на мене стала, може більше і від сола мона. Я завжди до тебе, бо мене розбудить, не будить. Мене в сині бурі забере бабулі, звідтулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене так.
Мамо, мамо, Стефанія, розквітає
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante, la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tocas.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaré conversando con el destacado abogado constitucionalista, analista político Negar Granado. Vamos a hablar sobre la situación actual de los médicos cubanos en Venezuela, de las nuevas leyes implementadas y desde luego pues vamos a darle todas las previsiones y sobre todo las tendencias para un futuro sobre nuestra querida isla de Cuba. Bienvenido a Contacto.
Gracias, Cari. Buenas tardes. Para mí un placer acompañarte y bueno, un saludo a todos los escuchas de este podcast.
Hay algo preocupante porque un total de 17 médicos cubanos que han intentado escapar de Venezuela, pues han sido los primeros enjuiciados con el nuevo Código Penal. Tú eres abogado constitucionalista, estás muy familiarizado con el tema cubano y este nuevo Código Penal, que ya fue aprobado en Cuba, contempla hasta 8 años de cárcel también. Y por otra parte, siguiendo la línea de ruta de la información, pues han detenido en Venezuela, de acuerdo con informes que hemos recibido, a médicos cubanos que intentaban huir del país. Como respuesta al intento de abandono, los directivos de la misión médica cubana en la nación decidieron recoger los pasaportes a todos los colaboradores. Dame tu visión y qué opinas de ambas noticias.
Mira, Cari, lo primero que preocupa es que la reforma a lo que son los códigos penales en los países donde hay una subversión del orden legal, donde hay un régimen totalitario y autoritario, donde lamentablemente cualquier forma de protesta o de disidencia es criminalizada, es que preocupa muchísimo que cualquier persona vaya a ser enjuiciada con penas que son violadoras y conculcadoras de los derechos humanos. En el caso de Cuba, el simple hecho de disentir, el simple hecho de no estar de acuerdo con un régimen, el simple hecho de manifestarse, como pasó con el movimiento San Isidro, ha traído consecuencias nefastas para los miembros de estos movimientos que de alguna u otra forma dieron un despertar para buscar una lucha para el retorno o la instauración democrática en Cuba. Y hablo del caso de los miembros del movimiento San Isidro, porque estaban esperando que fuesen promulgado este código penal para llevar adelante su enjuiciamiento y poderlo enjuiciar por petición de la fiscalía de entre 5 a 10 años. Cuando nosotros vemos la docimacia de las penas aplicables, estamos hablando de que pudieran estar privados de libertad aproximadamente de 7 años y medio a 10 años, como la pena media a la pena máxima aplicable. El mismo caso va a pasar con los médicos cubanos y lamentablemente va a traer como consecuencia que esos médicos cubanos sean enjuiciados por este nuevo Código Penal por ser unos disidentes, por ser traidores a la Revolución Cubana, y ya de esto tenemos muchísimo. Pero cuando te digo muchísimo, muchísimos casos que hemos visto no solamente en Cuba, lo hemos visto en Venezuela y también en Nicaragua. En el caso de los médicos cubanos que están siendo llevados en misión a Venezuela y que los jefes de las misiones médicas de médicos cubanos en Venezuela le están quitando el pasaporte, lo hacen como una medida para que no haya una deserción de esa misión y el médico termine saliendo de Venezuela. Primero, del control de los jefes de misión, y segundo, saliendo de Venezuela, que también es un país opresor de los derechos, y para darle a conocer al mundo de que esto es una nueva forma de esclavitud moderna. Lo que hacen con los médicos cubanos que lo hacen en Venezuela, lo hacen en Nicaragua, lo hacen en Brasil, es a través de un convenio entre Cuba y el país que va a recibir los médicos, le ofertan a trabajadores que no son pagados con lo que deberían ganar por el ejercicio de su profesión, sino que ese dinero lo recibe el régimen de Cuba y le da miserias o dádivas a estos médicos y de paso los somete a un trabajo en zonas rurales, en zonas inhóspitas, y que lamentablemente no les permite a ellos ejercer derechos como el de la libertad de tránsito, porque no tienen ningún documento que los identifique. En el caso de Venezuela, vemos cómo Venezuela también trajo como consecuencia a la criminalización de la disidencia una reforma del Código Orgánico Procesal Penal, y hoy en día se permite hasta el juicio en ausencia, violatorio de todo derecho humano, de convenciones internacionales. El primer derecho que tiene el humano es el derecho a la vida, el segundo es a la libertad y el tercero es a defenderse en los juicios que los pueden privar de libertad. Someter a una persona a una pena de privación de libertad sin que se pueda defender porque se estableció los juicios en ausencia es una violación al derecho a la defensa, es una violación al derecho de presentar pruebas para ser exculpado y de la presunción de inocencia.
¿Cómo es posible desde el año 2022 la organización Prisioneros Defender amplió su denuncia ante Naciones Unidas como lo que sucede con los médicos cubanos por la afiliación que hay entre ambos regímenes, el régimen cubano y el régimen de Nicolás Maduro, está considerado como trabajo forzado y de esclavitud? Les toman el 20% del salario, el porcentaje restante se queda en manos del régimen cubano. O sea, asimismo el Código Penal vigente contempla la conocida ley de 8 años que prohíbe a los profesionales volver a Cuba durante ese tiempo. ¿Hasta dónde tú como abogado constitucionalista tienes una visión de esto?
Sí, fíjate, los organismos internacionales han podido de alguna u otra forma calificar la forma de esclavitud moderna en lo que es dar prestadores de servicio a cambio de un pago. Cuando hablamos de esclavitud es que pareciera que los médicos cubanos no son personas, sino son objeto de la revolución, a los cuales ellos pueden negociar con distintos gobiernos para que presten servicios en esos gobiernos y sea el régimen de Cuba el que recibe el pago de lo que valdría la hora o hombre de servicio de esos médicos. La categorización o el calificativo es adecuado a lo que es la esclavitud moderna, y lo lamentable de todo es que todavía hay gobiernos del mundo democráticos o pseudodemocráticos que se prestan a esta fechoría en contra de unos civiles que lamentablemente están siendo oprimidos, están siendo esclavizados y lamentablemente están siendo sometidos a situaciones injustas.
Mantente en contacto con nosotros en este contacto con Cari Roque. Hacemos una pausa y en segundo regresamos.
La radio marca los minutos, el periódico las horas, el libro los días. En nuestros podcasts pretendemos marcar cada segundo de tu vida.
Bueno, ya estoy de regreso en contacto con ustedes a través de Radio y Televisión Martí.com. Yo soy Cari Roque y continúo conversando con el abogado constitucionalista venezolano Negar Granado. Y ahora viene lo que a nosotros todos, Negar, nos preocupa, porque seguimos viendo el cordón umbilical que existe entre ambas dictaduras, la de Nicolás Maduro y la de Díaz-Canel, que es en este momento el designado por la tiranía cubana. Y mientras que ustedes en Venezuela andan trotando el mundo entero huyendo de la dictadura, primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, Caracas habría entregado ayudas por valor de 60 mil millones de dólares a Cuba en los últimos 20 años. La elevada cifra estaría dada por la suma de ayudas económicas y el envío de petróleo, plantas eléctricas, insumos médicos
infraestructura y alimentos a Cuba. Esto me gustaría que tú hicieras un análisis detallado. Como abogado constitucionalista, ¿es preocupante esta situación?
Sí, definitivamente es preocupante porque los acuerdos de reciprocidad que existen entre estos dos regímenes trae como consecuencia hasta la importación del comunismo a América Latina. Nosotros tenemos que recordar que la principal misión que tuvo el Fidel Castro, el dictador fallecido Fidel Castro y el dictador fallecido Hugo Chávez, era importar el mar de la felicidad de Cuba a Venezuela. Esto ha traído como consecuencia de que se entrara por Venezuela el comunismo trasnochado de la Unión Soviética, que se acrecentó en Cuba y que el día de hoy se exportó a países latinoamericanos como Venezuela. En algún momento estuvieron en Ecuador y en Bolivia. En Argentina regresó el kirchnerismo, que de alguna otra forma se sustentaba en ese socialismo comunista cubano. Pero lo más preocupante de todo, Cari, es que estos acuerdos de reciprocidad no le traen ningún beneficio a la población civil y lo que hace es traerle daño a los civiles, por algo muy sencillo, porque se adaptan hasta nuevas formas de gobierno, nuevas formas de implementar las reglas sociales a través de tribunales y nuevos códigos o leyes penales con penas privativas de libertad excesivas por delitos que no merecen ni siquiera ser considerados delitos, y contravienen hasta el principio de enjuiciabilidad, que es la pena es nula por los crímenes cometidos que no estén tipificados como delitos. Entonces, eso trae como consecuencia que nuestros países se vean mermados en lo que es el Estado de Derecho, en las garantías constitucionales, como pudiera ser la seguridad jurídica. Y esto trae como consecuencia de que se desangren países para beneficiar al régimen de Cuba. Vemos cómo Venezuela sigue enviando petróleo a Cuba, vemos cómo Venezuela sigue cumpliendo con lo pactado en acuerdos internacionales o recíprocos o bilaterales entre Cuba y Venezuela, y sigue Cuba recibiendo petróleo y gasolina de Venezuela. Ahora bien, el menos beneficiado de esos acuerdos es la población civil, ni la venezolana ni la cubana. El pueblo cubano sigue teniendo hambre, sigue teniendo falencias de electricidad, sigue teniendo falencias de lo que son las comunicaciones, el internet, a pesar de que Venezuela en algún momento empezó, quiso suplirlo, y vemos cómo se va desmejorando la calidad de vida de tanto el cubano como el venezolano.
Ahora, hay algo indudablemente que es preocupante, porque esto es explotación laboral. ¿Y para dónde miran los países de Naciones Unidas? Indudablemente Cuba tiene un asiento en la Convención de Ginebra. De hecho, la doctora Bachelet no está viendo, ni está tomando, y esta es mi pregunta preocupante, no está tomando las acciones pertinentes para condenar a esa tiranía cubana, y como también la propia tiranía de Nicolás Maduro por la explotación laboral, porque esto es un convenio de gobierno a gobierno, y me gustaría que elaborara en torno a este tema. Y también una pregunta que me atrapa en este momento, a corto o largo plazo, de seguir ganando la región, regímenes autoritarios, ¿qué puede ocurrir? Los iraníes están invirtiendo en Venezuela, vemos cómo Cuba marcha cada día más atrás, y qué futuro le puede esperar tanto a Cuba como a Venezuela de seguir regímenes autoritarios apoderándose poco a poco del poder en la región.
Mira, muy preocupante lo que pudiera estar pasando con Colombia. Pero también tenemos que ver en el caso de Brasil, con la posibilidad de Lula llegar a la presidencia, porque se está lanzando como candidato presidencial para las elecciones de Brasil, para ir en contra de el gobierno de Bolsonaro. Adicional a eso, vemos cómo, de alguna u otra forma, Pedro Castillo en Perú ha tratado de mantener esa línea medio izquierdosa, a pesar de que el Congreso le ha pedido en dos oportunidades que se someta a los juicios o abandone el poder. También tenemos que ver que Chile, a través de Gabriel Boric, con esa mentalidad socialista comunistoide, se estableció como presidente de Chile. Y lo que pudiera estar pasando en Argentina. ¿Qué trae esto como consecuencia? Una convulsión del hemisferio sur, una convulsión de lo que es Latinoamérica, producto de estos gobiernos que no terminan de entender que del comunismo no se sale nada bueno. Yo puedo entender de que hay gobiernos de izquierda como la europea, pero son una izquierda moderada, es una izquierda de alguna otra forma capitalista, que tiene planes sociales, y no un comunismo o una izquierda trasnochada cubana o venezolana, que trae como consecuencia la pérdida de la calidad de vida de los ciudadanos porque no tienen cómo mantenerlo. Entonces, organismos internacionales de derechos humanos, organismos internacionales de Naciones Unidas deben alzar la voz, deben ser enfáticos, deben condenar obligatoriamente lo que está pasando con el caso de los países en los que pudieran instaurarse regímenes totalitarios o gobiernos comunistas y donde se pudiera perder la democracia.
Tristemente vemos cómo avanza las relaciones, ¿no?, de tu país, de Venezuela, con gobiernos totalmente polarizados, con sistemas terroristas. Y me gustaría también la visión que tienes en este momento de la situación en Ucrania. ¿Hasta dónde todo esto es conformando un paralelismo que puede repercutir en la región, en América Latina?
Sí, fíjate, el principal ganador de las relaciones que tiene en la actualidad Rusia con Venezuela es Rusia. Rusia, manteniendo relaciones con Venezuela, primero tiene la puerta de entrada a Latinoamérica. Segundo, pudiera sacar provecho de la invasión que está haciendo en Ucrania y pudiera exportar esa invasión hacia Latinoamérica. Hablando del caso de Rusia puntualmente. Pero también tenemos que ver que China e Irán son dos potencias que están tratando de mantener negocios en Venezuela, producto de sus relaciones con el régimen y la dictadura venezolana. Entonces, lamentablemente, la situación que se vive con el caso de Venezuela y este régimen ruso le da un respiro a Venezuela, producto de supuestamente las acciones que tiene bloqueada la economía venezolana, y adicional a eso le da al régimen posibilidades de tener materiales bélicos, adiestramiento y la puerta de entrada a Rusia, a Latinoamérica. Adicional a eso, las partes de las obras de infraestructura, las obras sociales, las están desarrollando los iraníes y los chinos. Y eso no es nuevo para para ninguno de los oyentes. En Venezuela, los urbanismos sociales están siendo desarrollados por los iraníes y los chinos desde que Hugo Chávez estaba vivo. Entonces, esto hace de que el régimen de Venezuela no termine de debilitarse como quisieran los Estados Unidos, que las sanciones hoy en día no le han dado el golpe certero para que el régimen pueda terminar de salir de Venezuela y restablecerse la democracia. Y estas potencias comunistoides izquierdosas siguen suministrándole a Venezuela aportes desde el punto de vista financiero, militar y de armamento.
Negar, Putin no es comunista, es un capitalista
Pero cuando hablamos de que Putin es un capitalista, es que Putin permitió la entrada del capitalismo a Rusia, pero se mantiene oprimiendo a un país por una dictadura. Cuando hablo de comunista, lo quiero hacer ver no como un sistema de gobierno comunista, trata de mantener en el poder como un dictador, y eso es lo que me preocupa, porque Putin tiene 20 años o más siendo presidente de la Federación Rusa, y ya el señor Nicolás Maduro tiene 9 años en el poder y espera seguir estando en el poder.
Bueno, pues a punto de terminar este contacto con Cari Roque, quiero darle las gracias a nuestro invitado, el abogado constitucionalista Negar Granado, por haber estado con nosotros y Radio Martí en este contacto a través de Radio Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y los invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos, y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes les suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: «Bárbaro, las ideas no se matan». Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.